Aquí, primera de Samuel es uno de los libros dobles del Antiguo Testamento, primera de Samuel, segunda de Samuel, primera de Reyes, segunda de Reyes, primera de Crónicas y segunda de Crónicas. Originalmente, cuando en la Biblia hebrea o la escritura hebrea era un solo libro que se llamaba Samuel, pero cuando fue traducida al griego en la Septuaginta, pues la dividieron en dos libros y los nombres que usan es Primera de los Reinos y Segunda de los Reinos. El libro de Reyes también era igual, en el hebreo era un solo libro y se llamaba así Reyes, pero cuando fue traducido al griego en la Septuaginta se convirtieron entonces en Tercera de los Reyes y Cuarta de los Reyes. Entonces ahora en la edición de la Septuaginta aparecen como Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Tercera, o de los Reinos. Primera de los Reinos, Segunda de los Reinos, Tercera de los Reinos y Cuarta de los Reinos. Son los cuatro libros. La razón por la cual muchos piensan que al pasarla al griego se dividieron en dos, porque están divididos en un lugar donde en realidad no es muy apropiado. El libro de Samuel, los libros de Samuel, por ejemplo, se dividen la vida de David en dos. Llega hasta la muerte de Saúl, y está bien así, pero la vida de David la divide en dos, porque entonces Segunda de Samuel comienza con el reino de David. Y los libros de los reyes también lo dividen en un punto en la mitad de la historia de Amasías. O sea que también está dividida en un lugar que no es el más apropiado. Y por eso piensan que la razón es porque en el hebreo, el escribir o la escritura lleva más espacio, perdón, en el griego, lleva más espacio que en el hebreo. Entonces, lo que estaba en un rollo de escrituras en el hebreo, necesitaban dos rollos en griego. Y por eso es que la pusieron así, y la dividieron más bien por la conveniencia de los rollos, pero no, el lugar donde se dividen no parece que sea el más apropiado, pero así es como lo hicieron en la... El contenido es el mismo, pero está distribuido de una forma distinta. Y es posiblemente la razón por la cual así sucede. El libro de Samuel es un libro, Primera de Samuel es un libro de transición. Aquí vemos el término del tiempo de los jueces. Samuel siendo el último de los jueces. Y el primero de los reyes, Saúl. Comienza aquí también, o sea, hay transición del periodo de los jueces al periodo de los reyes en el libro de Samuel ocurre. Y Samuel siendo, muchos le llaman el último de los jueces y el primero de los profetas, porque aun cuando antes de Samuel hubieron personas que profetizaron, desde Balaam hasta la Miriam, la hermana de Moisés, y otras personas que profetizan, sin embargo, este es el primero que es en realidad un profeta al pueblo o a la nación de Israel como un portavoz de Dios que le trae a ellos enseñanzas y también advertencias en cuanto a mostrarles a ellos la voluntad de Dios, lo que es la palabra de Dios, lo que Dios ha dicho. Y así Samuel en ese sentido es el primero de este tipo de profetas, como después siguieron Elías y Eliseo y los demás, desde luego Isaías, Jeremías y todos los demás profetas. Pero Samuel se considera así el último de los jueces y el primero de los profetas. Y en la secuencia del libro, o históricamente, el libro encaja después de los jueces, porque aquí vemos el final de los jueces. El último libro que vimos la semana anterior, el libro de Ruth, cae dentro del periodo de los jueces, pero ya que ahora salimos de los jueces y entramos en los reyes, en el libro de Primera de Samuel. La historia de Samuel es en un tiempo en que hay una gran tinieblas espiritualmente hablando en la nación de Israel. Y en este tiempo, pues dentro de las tinieblas, vimos la semana anterior en el ejemplo de Ruth y de Boaz, como en medio de las tinieblas que existían, siempre Dios tiene una luz que brilla. Y así vemos como Samuel también es una luz que brilla aquí, en medio de las tinieblas espirituales en que se encontraba la nación, incluyendo el sacerdocio, porque aquí vemos también uno de los personajes que vemos aquí al principio, Elí, que es el sacerdote y que es una persona que no tiene ningún discernimiento espiritual aparentemente, quizás porque ya está demasiado entrado en años y se encuentra en realidad pues un poco deshabilitado de poder funcionar bien como sacerdote o como juez al mismo tiempo, sino que sus hijos también tienen un testimonio terrible. En realidad se encontraban abusando de la posición que tenía, no solo haciéndose de dinero económicamente, sino abusando de otras cosas, teniendo relaciones con las mujeres que venían allí. Todo eso es un desastre en realidad lo que estaba, y Dios así pues lo juzgó. Pero básicamente en 1 Samuel hay estos cuatro personajes principales, considerando también a Elí como uno de los personajes, y después de luego a Samuel, Saúl y David, que entra también al cuadro. Hay otros personajes que también tienen cierta importancia, pero no ocupan el mayor espacio en ese sentido, como al principio en el capítulo 1 vemos a Elcana y a Ana y Penina, sus dos esposas. Y en realidad Elcana es un ejemplo también en medio de las tinieblas en que se encontraban, de que siempre fielmente todos los años iba a adorar al tabernáculo. Todavía no existía el templo, todavía tenía el tabernáculo, iba a adorar todos los años al tabernáculo fielmente. Sí, sabemos ahí por el primer capítulo que tenía estas dos esposas, y no es algo que era el plan de Dios, porque Dios dice: por tanto se unirá el hombre a su mujer y serán una sola carne, una sola, no una y media o no dos, sino una sola carne. Pero por alguna razón así existía, quizás por el hecho de que Ana era estéril y no tenía hijos, y entonces así como sucedió con Sara y Agar y otros ejemplos, pues también utilizaron otras esposas para tener su familia. No sabemos en realidad, pero sí sabemos una cosa, de que ahí leemos, y vamos a mirar en el primer capítulo, de que el corazón de Cana estaba con Ana siempre. También vemos en este libro de 1 Samuel otro personaje importante, y es Jonatán, el gran amigo de David, que también aquí aparece. Y también otro personaje que nada más aparece brevemente, pero que es una mujer de gran sabiduría, es Abigail, que también aparece en el capítulo 25, y es una mujer que muestra gran sabiduría. O sea que vemos aquí algunos personajes importantes e interesantes también. De estas personas que vemos aquí, el nombre de Elí significa, si ustedes se acuerdan, lo que una de las palabras que pronunció Jesús en la cruz: Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, Dios mío. Y eso es lo que significa el nombre de Elí: mi Dios, ese es el significado. También puede significar algo como Dios es alto, Dios es altísimo, es otro significado que puede tener el nombre de Elí. El nombre de Samuel, que en el capítulo 1, en versículo 27, aquí Ana se refiere a él y dice: por este niño oraba y Jehová me dio lo que pedí. Y el nombre de Samuel significa pedido de Dios, o pedido a Dios, que es el nombre principal, aunque hay otros nombres que se le dan también a Samuel, como nombre de Dios, o su nombre es Dios, o escuchado por Dios. Y en realidad esa es la idea que conlleva aquí, yo creo, desde el versículo 27 del capítulo 1, es que Ana lo pidió, pedido de Dios. El nombre de Saúl, en realidad, si usted le quita la M y la E al nombre de Samuel, tiene a Saúl. Y básicamente el nombre de Saúl significa pedido. Sí, pedido, no pedido de Dios. Samuel tiene el final EL, que significa él. Dios, Elí, Dios, pero aquí Saúl es simplemente pedido. Y el nombre de David significa amado, bien amado. Y David puede significar que él es bien amado por el Señor, por su esposa y por sus hijos, su familia y sus nietos. Es un nombre, buen nombre, bendecido, bien amado. Queremos leer el capítulo 1 y usarlo aquí como una base en realidad, porque es hermoso lo que vemos aquí, y después miraremos a otras porciones según vamos Pero queremos dar lectura a este capítulo para comenzar y ver que Dios nos comience a hablar. Dice, hubo un varón de Remataín, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, Efrateo. O sea, eran de la tribu de Efraín, esta familia. Y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. El nombre Ana significa lleno de gracia. También su nombre es hermoso. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová, sacerdotes corruptos. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno una parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival, Penina, la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Y en aquellos tiempos, en aquella cultura y sociedad, básicamente muchos consideraban que la persona que no podía tener hijos era un castigo de Dios, era una maldición en realidad de Dios. O sea que había ese estigma en cierta forma con el hecho de que una persona no tuviese hijos. Pero aquí Ana tenía eso en su corazón y sufría intensamente por ello. Pero Elcana le amaba, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival, Penina, la insultaba y la irritaba por esta misma razón. Así cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba, se burlaba de ella, y por lo cual Ana lloraba y no comía. Figúrense cómo se sentiría Ana en ese caso. Y Elcana, su marido, le dijo, y a veces que leo esto aquí, imagino, es típico hombre. Es un poco insensible porque no se da cuenta de lo que su mujer está sintiendo, su esposa. Simplemente como hombre dice, pero ¿por qué te sientes tan mal? Y a veces nosotros los hombres, cuando nuestras esposas tienen alguna dolencia o se quejan o algo, nosotros a veces no somos sensibles lo suficiente a ellos. Es algo en que quizás nuestra naturaleza es un poco menos sensible en eso. Pero Elcana le dice, y con buen corazón, no, él no lo dice por nada malo en sí, él lo dice con toda la buena intención de su corazón. Y dice, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué? Porque la otra la está insultando, se está burlando de ella, de que no tiene hijos, le está acusando de que es maldecida de Dios. Y todo así, Ana siente esto en su emoción, en su corazón. Y Elcana le dice, ¿por qué no lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? Son preguntas típicas de hombre. ¿Por qué está afligido tu corazón? Y entonces, esta es bien típica de hombre. Dice, ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? Oh. Ana, que Ana la mira y le dice, no. Pero no lo tenemos aquí. Pero me imagino que quizás Ana le mira y dice, no, no sabes lo que estás hablando. No tienes sentimiento de madre. Como padre, al fin, no tiene su sentimiento como una madre lo tiene. Y lo que una madre, pues, lo que un hijo significa para una madre. El hecho de tenerlo 9 meses dentro de ella. El hecho de dar a luz y de criarlo y de todas estas cosas, pues, es algo que hay una relación muy íntima. Es tremenda, que a veces nosotros como hombres no entendemos. Hoy en día, muchos hombres, especialmente acá en este país, cuando la esposa está encinta o está embarazada, el hombre dice, estamos embarazados. Y yo lo mismo digo, no, ella está, tú no estás. Ella es la que está, seamos realistas, no vamos a andar con tanta psicología. Ella es la que está embarazada y lo que ella siente, tú no lo sientes. Aunque tengamos mucha unión y todo, y aunque veamos allí en el sonograma y todo, y aunque nos gozamos y todo, pero es diferente, ella lo lleva dentro, y es lo que a veces los hombres no entendemos. Quizás hoy en día, usando todas estas cosas, son un poco más sensibles, pero en realidad la pregunta del Cana, no, entonces soy yo mejor que 10 hijos. Y se levantó Ana después que hubo comido, quizás embulló y comió algo, y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, y parece que Elí pasaba mucho tiempo allí sentado, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente, volcando su alma, su corazón a Dios en oración, e hizo voto allí, diciendo en su propio corazón, no en voz alta, dice: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieras a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza, de acuerdo con el voto del Nazareo. Y mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Y la boca se movía, pero no pronunciaba palabras. Yo creo que la razón por la cual tenemos aquí lo que ella oró es porque quizás ella después le dijo a Samuel, su hijo, la historia, y entonces Samuel pues la escribió. Pero ella oraba allí y Elí la observaba. Y también, como insensible que es Elí, está aquí no siendo muy sensible a las cosas espirituales, dice él. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Porque dice en el versículo 13: Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios, su voz no se oía. Y Elí la juzgó y la tuvo por ebria. A veces nosotros vemos a una persona en angustia de corazón, en realidad volcando su corazón delante de Dios, y a veces somos prontos en juzgar a la persona. Y es lo que Elí hace. De nuevo, no tiene mucho discernimiento espiritual, no se da cuenta de la necesidad espiritual que Ana está atravesando, y simplemente le dice: ¿por qué estás borracha? Has estado tomando demasiado vino y te has emborrachado. Y dice, entonces le dice Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Pasa la borrachera, básicamente, es lo que le está diciendo. Y Ana le respondió diciendo, dice: no, señor mío, dice, no soy una mujer atribulada, no, dice, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Y Elí respondió y le dijo entonces una vez, en realidad parece que el Espíritu Santo pues le reprendió, y dice: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Él no sabe lo que ha pedido, pero le da ahora una bendición. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió y no estuvo más triste. Ana volcó su alma delante de Dios, derramó a Dios su corazón, recibió la aprobación del sacerdote de Elí, y pues se sintió bien, como que su carga se la había quitado de sus hombros, y se sintió ligera y confiada aquí en su fe, en su confianza de que Dios había escuchado su oración. Y es la actitud de Ana aquí, dice: no estuvo ya más triste, Dios le quitó la tristeza. A veces cuando nosotros estamos tristes o atribulados por algo y volcamos nuestra alma delante de Dios, vemos cómo el Espíritu nos da consuelo. Y hoy en día nosotros tenemos al Espíritu Santo, que es nuestro consolador, que en momentos de aflicción, cuando venimos a Dios, nos da consuelo. Y yo creo que todos nosotros, en algún tiempo de nuestras vidas, hemos experimentado eso, en nuestra experiencia con Dios. Hemos volcado nuestro corazón a Dios en aflicción, en angustia, en tristeza, en tribulación, y Dios nos ha ministrado, y nos ha dado paz, y nos ha dado consuelo, aún gozo, en medio de la tribulación, porque Dios es así. Dice: ya no estuvo más triste. El gozo del Señor es la fortaleza nuestra. Y levantándose de mañana, de nuevo adoraron delante de Jehová, y volvieron y se fueron a su casa en Ramá. Y el Cana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Y aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Pedido de Jehová, pedido de Dios. Y después subió el varón Elcana con toda su familia, para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto, como hace todos los años. Pero Ana no subió esta vez, sino que dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Ana está dispuesta a ser fiel al voto que ella hizo a Dios. Ella le prometió a Dios que si le daba un hijo varón, lo dedicaría a él totalmente. Y lo que está haciendo es teniendo durante este tiempo en que el niño estaba tomando el pecho, para que una vez que terminase, que ya tuviera cierta edad y cierto crecimiento, entonces llevarlo allá al tabernáculo y dejarlo allí, para que creciera allí dentro de la actitud, dándolo a Dios todo y completamente. Es un regalo de Dios y ella lo está dando de nuevo a Dios. Todo lo que tenemos es un regalo de Dios. Nuestros hijos son regalos de Dios. Y lo mejor que hacemos con nuestros hijos, por eso, es darlos al Señor. Y reconocer que son de Dios, son de Dios. Son regalo de Dios y son de Dios y pertenecen a Dios. Y esa debe ser también la actitud nuestra del corazón. Cuando dedicamos a un niño a la iglesia, no es simplemente por el hecho de una ceremonia. Es el hecho que de verdad lo estamos dedicando a Dios. Y a veces yo me temo que muchas veces lo usamos como una ceremonia, inclusive hasta como una tradición, como en otras iglesias usan el bautismo de los infantes. A veces nosotros en realidad hemos sustituido el bautismo de los infantes por la dedicación de infantes, y no es que estemos juzgando, pero es que posiblemente muchas personas lo hacen así. Y en realidad se puede ver y se puede observar, según el tiempo va pasando, si de verdad fue una dedicación de corazón o simplemente fue algo tradicional. Y eso se ve en el testimonio con el tiempo. La Biblia nos dice: por sus frutos los conoceréis. Y así pues nosotros vemos si de verdad hemos de corazón dado a esa persona, a ese niño, al Señor, o si simplemente ha sido un acto tradicional lo que hemos hecho. Pero nosotros no estamos aquí para juzgar, simplemente estamos para servir. Y por lo tanto servimos al Señor, y nuestra oración es esa, que ellos se den cuenta de la importancia del acto, de un acto de dedicar un niño o una niña a Dios. Es una responsabilidad que tomamos, es un voto que hacemos delante de Dios, de criar a esa persona en el temor y en el conocimiento de Jehová. En realidad es una promesa que estamos haciendo a Dios, y la Biblia nos dice que, en Eclesiastés nos dice que es mejor no hacer un voto que hacer un voto y no cumplirlo. Es mucho mejor. Y ojalá entendamos eso, porque lo podemos aplicar a muchas cosas. Así que Ana no subió hasta que el niño fuese destetado, y Elcana, su marido, le respondió, versículo 23, haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo, con tres becerros, una efa de harina, una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo: oh, Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Porque por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Y eso es el significado de Samuel: Jehová me dio, pedido de Jehová. Y yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. En el próximo capítulo vemos como versículo 18, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año. Según iba creciendo, pues le hacía falta un trajecito un poco más grande, y entonces pues así se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová, y se volvieron a su casa. Y Dios los bendijo, pues le dio, ¿cuánto fue? Tres hijos más y una, tres hijos y dos hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Así vemos la historia esta, que es hermosa, como Ana es fiel a su voto delante de Dios. Como decíamos, esto es la continuación del libro de los jueces. El libro de Samuel es uno de los libros que vemos nosotros en las escrituras que, en los cuales los eruditos no tienen mucha controversia en cuanto a las fechas y este es uno de esos tiempos en que están de acuerdo en las fechas, más bien. Básicamente, de acuerdo con los estudios de los eruditos, y cuando a veces mencionamos estas fechas, todas estas cosas, no es porque seamos ni inteligentes ni eruditos, es simplemente porque hay recursos donde vamos nosotros y los vemos, de aquellos que lo han estudiado y han tenido tiempo. Simplemente en muchas de nuestras Biblias tienen estas fechas en la introducción a cada libro, y ahí es donde nosotros podemos aprender todas estas cosas, cuándo sucedió, y a veces decimos, ¿y cuál es el valor de esto? Pues nos sitúa dentro de donde estamos, nos sitúa viendo las condiciones que existen. Por ejemplo, hemos estado estudiando el libro de los Hechos en los domingos por la mañana, y hemos visto en los viajes de Pablo, hemos podido relacionar cómo cuando Pablo está en un lugar y cuando escribe la carta a los corintios, o cuando es que escribe la carta a los romanos, y según lo vemos en distintos lugares, y aquí fue donde Pablo escribió la carta a esta iglesia en particular, y así pues nos damos cuenta de cómo encaja dentro de la escritura, en qué tiempo es que estas cosas sucedieron. Y así nos sucede también, hemos visto todos estos libros ya en detalle, en estudiando 1 y 2 Samuel, 1 y 2 Reyes, 1 y 2 de Crónicas, y también algunos libros de los profetas, pues que vemos cómo encajan dentro de la historia de Israel, y así podemos tener nosotros esa secuencia, mirando así como lo estamos mirando ahora, vemos cómo todos estos libros, que desde Génesis hasta el libro de 2 de Reyes, todo ocurre en una secuencia histórica de tiempo, está en ese orden. Crónicas es escrito más adelante. Se piensa que el libro de Crónicas fue escrito por Esdras, que es después del retorno del exilio de Babilonia, o sea que son bastantes años después. El libro de Job cae dentro de los tiempos de los patriarcas, contemporáneo quizás de Abraham. Y el libro de los Salmos, de nuevo, es David, a quien lo vemos aquí en 2 de Samuel. O sea, casi todos los salmos, no todos los salmos son de David, pero la gran mayoría son de David, ocurren en el tiempo de 2 de Samuel. Y así es que podemos nosotros relacionarnos y tener una idea y tener un buen concepto de cómo entender las escrituras. No, todo esto es importante, aunque parece que no. Pero la fecha de Samuel, se considera que Samuel nació 1105 años antes de Jesucristo. 1105. Ministró desde el año 1067 al 1015, o sea, tuvo un ministerio de 52 años ministrando. Después que él tomó el ministerio de Elí, después de la muerte de Elí. Y pues Samuel murió en ese mismo año que terminó su ministerio, en el año 1015 antes de Jesucristo. Nació 1105, o sea que murió de 90 años. De 90 años de edad. El reino de Saúl comenzó en el año 1050 antes de Cristo, gobernó por 40 años, o sea, hasta el año 1010 antes de Cristo. Cinco años después de la muerte de Samuel, en el capítulo 25, vemos nosotros que Samuel muere, en el capítulo 25 de Primera de Samuel. Y David nace una vez que Saúl ha estado de rey 10 años, cuando nace David. Porque recuerden que Saúl reinó por 40 años y David tenía 30 años cuando comenzó a reinar. O sea, nació 10 años después que Saúl había sido rey. Después David, después pues reinó por 40 años, hasta la edad de los 70 años, 7 años y medio en la tribu de Judá, y después a las 12 tribus por los 33 años más, un total de 40 años. Pero esto es, en estas fechas todos estos estudiosos y eruditos pues están de acuerdo. Y en la historia divina, la historia de Dios, vemos como aquí, como decíamos, Dios levanta a Samuel en un tiempo en que es necesario. Es como Dios tiene a un hombre preparado para un tiempo específico, y Samuel es ese hombre de Dios que Dios tiene preparado para este tiempo específico en la vida y la historia de la nación de Israel, donde era de tanta necesidad. Nosotros miramos, según avanzamos aquí en el libro de Samuel, como en el capítulo 7, allá pues Samuel, Israel pide un rey, el capítulo 8, pide un rey, y Daniel se siente en cierta forma un poco resentido, y piensa que el pueblo lo está rechazando, y Dios le dice que no es a él a quien está rechazando, a Samuel, sino a Dios, porque Dios quería gobernar a las gentes, pero las gentes de pronto piden un rey, lo cual, y Dios se los concede, como las demás naciones querían tener un rey, y Dios se los concede. Ahora, la pregunta que nosotros podemos hacer es, ¿y deseaba Dios darle un rey a Israel? ¿Deseaba Dios darle un rey a Israel? ¿Estaba en el plan de Dios darle un rey a Israel? Yo creo que la respuesta la podemos nosotros encontrar en la profecía de Israel, de Jacob, sobre sus hijos. En el capítulo 49 del libro de Génesis, en las profecías que allí como Jacob profetiza sobre sus hijos, vemos en la profecía con respecto a Judá, su hijo Judá, en Génesis 49. En versículo, ¿es el 8? Versículo 8. Dice así: Judá te alabará, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó y se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá. El cetro es la vara, que es símbolo de autoridad y de poder. Y dice, no será quitado el cetro de Judá. ¿Quién tiene, quién lleva un cetro? Un rey. Un rey lleva un cetro. Y dice, ni el legislador de entre sus pies. En otras palabras, siempre habrá un gobernante de aquellos que son descendientes de Judá, hasta que venga Silo. Silo es, se considera que es una referencia a cuando venga el Mesías, hasta que venga el Mesías, y a él se congregarán los pueblos, y a él se congregarán los pueblos. Y la respuesta, ¿deseaba Dios o tenía Dios planeado un rey para su pueblo? Yo creo que la respuesta es sí, pero en su tiempo y su escogido, su ungido, porque sabemos que en el reino milenial Cristo va a reinar como rey de reyes y señor de señores, y Cristo es rey. Si miramos en los salmos, el salmo 2 habla del Mesías, que es rey. O sea que sí, Dios en su omnisciencia sabe y tiene en su plan ya de antemano, ya desde la eternidad, así como Pedro habla de que la muerte de Cristo en la cruz había sido preplaneada desde la eternidad, no fue un plan secundario, ya había sido planeada, era necesario, ya Dios tiene todas las cosas planeadas, pues también tenía un rey. Lo que sucede es que, como en muchas ocasiones nos sucede, nosotros nos adelantamos al plan de Dios. Como en la carrera que van, por ejemplo, cuando están en las competencias olímpicas o de campo y pista, cuando están los corredores alineados para comenzar la carrera, tienen que esperar por el disparo, ¿verdad? Si arrancan antes del disparo, es un arranque ilegal, tiene que volver a empezar otra vez. Y en inglés la expresión dice, saltó al disparo, salió antes que el disparo, o sea, salió antes de tiempo, antes del tiempo o que era el tiempo señalado. Y eso fue lo que le pasó a la nación de Israel, se anticiparon al propósito y al plan de Dios, se adelantaron a lo que Dios quería hacer, y piden un rey. Ellos pidieron un rey, y Dios le dio un rey. La profecía fue para ¿qué tribu? La de Judá. El Dios que, perdón, el rey que viene aquí ahora, escogido por los hombres, ¿de qué tribu es? De Benjamín. No es de Judá. no es el que Dios había dado a Jacob la profecía. Es ahora otro. Es la obra de los hombres, no la obra de Dios. ¿Y por qué es que la gente quería un rey? Bueno, si vimos en el periodo de los jueces y aún aquí ahora, los enemigos estaban continuamente invadiendo y parece que no había cohesión, no había unidad dentro de las tribus de Israel para formar una nación cohesiva. Casi que cada tribu andaba por su cuenta en cierta forma. Y vimos cómo la tribu de Benjamín casi fue destruida. Y en ese momento, pues, casi todas las tribus vinieron juntas, pero otras se quedaban, y después otras se quejaban de que no, porque no nos llamaron a nosotros, y toda esa serie de cosas. Pero había, no había una cohesión, no había una unión. Los filisteos, por otra parte, los enemigos de Israel, que estaban en la costa del Mediterráneo allí, estaban bien organizados, tenían unidad, tenían ejércitos poderosos, tenían toda la tecnología superior a la de Israel en esos tiempos, en lo que concernía a lo militar y a la organización y todo. Y ellos, pues, se veían en cierta forma que los enemigos estaban organizados y que ellos estaban desorganizados. Ellos veían que el enemigo tenía un rey y que todos estaban bajo el gobierno de ese rey. Pues ellos piensan en su mente humana, pues lo que nos hace falta es un rey, porque estos jueces en realidad no están uniéndonos todos. Después de Josué, ya después no hubo esa unidad, más nunca. Vimos varios jueces, pero nunca fue toda la nación, todas las 12 tribus unidas. Y así, pues ellos piensan, lo que necesitamos es un rey para tener una unión, para poder defendernos en contra del enemigo. Pero esa es la idea. Así Dios les da a Saúl. Ellos piden, quieren un rey. Y Dios accede y les da a Saúl. A veces Dios no responde a nuestras oraciones por una razón, porque sabe que no nos conviene. Como padres, a veces tenemos que decirle que no a nuestros hijos porque sabemos que no les conviene. Si ellos nos piden que demos, cómpranos un carro deportivo, apenas si acaban de obtener su licencia de conducir y no tienen experiencia en conducir o en manejar nada, y pero pidan, dame un carro de carreras. No, mijo, mira, aprende primero, lleva tu tiempo, toma experiencia. No, quiero un carro, papá, un carro de carreras. Al fin el padre dice, bueno, pues aquí está el carro de carreras, y sale y se mata en la primera carrera que sale. ¿Y por qué? Porque el hijo pidió tanto que el padre, aún contrario a su voluntad, lo que era su deseo para ese hijo, se lo concede. Y ellos comienzan a pedirle a Dios y Dios les concede, ¿quieren un rey? Pues aquí tienen un rey. Y así le dice a Samuel, dice, pues no es a ti a quien han rechazado, Samuel, sino es a mí. Y pues no están contentos con el juicio de Samuel, no están contentos con los hijos de Samuel tampoco, porque Samuel también falló en cuanto a la crianza de sus hijos. Sus hijos también tenían problemas. El capítulo 8 dice, aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre del hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Los hijos de Samuel no anduvieron los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey porque nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, y Jehová dijo a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Dios quería traer un rey sobre ellos, que era el escogido de Dios, y reinar sobre ellos a través de este rey escogido de Dios. Pero ellos se adelantaron, conforme a todas las cosas que han hecho desde este día que los dije que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo, cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Muéstrales, dile lo que van a hacer. Y aquí Samuel les dice más adelante, así hará el rey que reinará sobre vosotros, tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, en su ejército, para que corran delante de su carro, y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas, y los pondrá a sí mismo para que aren sus campos y sieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos para sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras y cocineras y amasadoras. Asimismo también tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas, de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Y diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos, y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. En otras palabras, va a tomar ventaja, va a abusar de ustedes. Se le va a ir para la cabeza, y en vez de ser un rey justo, va a ser un rey abusador, un rey injusto. Y es lo que sucedió. La gente quería esta unidad. Hoy en día hay una tendencia mundial. Hablan del globalismo. O sea, estamos, quieren, el mundo está pidiendo, las Naciones Unidas y todo el mundo quieren una unidad política, económica y militar, que seamos una nación grande, una villa, y también inclusive religiosamente quieren esto. Es lo que buscan, es lo que buscan. Dios les va a responder un día de estos y les va a dar un líder que va a aparentemente a tener estas cualidades, que traerá unidad. Hoy tenemos Naciones Unidas, pero en realidad no son naciones unidas, son naciones desunidas, lo que son. No pueden estar de acuerdo en nada. Pero un día vendrá un hombre que tendrá su plan y los traerá todo de acuerdo, y aparentemente traerá esa unidad política y económica y militar y aún religiosa al mundo. Y lo van a recibir, y lo van a recibir. Se llama el anticristo. Nosotros no vamos a estar aquí para recibirlo, pero el mundo sí lo va a recibir y le va a dar la bienvenida y lo va a adorar. Nosotros hoy no podemos confundirnos, porque Dios quiere que seamos un pueblo que tengamos una unidad espiritual en Cristo. Y Cristo oró, Padre, para que sean uno, así como tú y yo somos uno. Es una unidad espiritual en Cristo, y que solo es posible en Cristo y a través de Cristo. Es la unidad del cristiano, de unos con los otros, aunque tengamos diferentes denominaciones, pero tenemos al mismo Señor. Un Señor, una fe, un Dios, un bautismo. ¿Qué es el bautismo que Dios nos da? Y es eso. Pero aún las religiones hoy están buscando una unión que es básicamente externa, es de apariencia nada más. Dios lo que quiere es una unión interna, una unidad de espíritu que solamente es posible a través de Cristo. Es la gran diferencia. Y es lo que sucede aquí. Es lo que sucede aquí. Dios quiere darles un rey que les dé esa unión, esa unidad de espíritu. Ellos lo que quieren es un rey que les dé una unidad, una unión militar. Básicamente lo que están buscando ellos, y política y económica y todo esto. Pero Dios tiene otros planes, pero ellos se adelantan al plan de Dios. En el libro de Primera de Samuel, básicamente en los primeros 7 capítulos vemos a Samuel. Nosotros, Samuel es el primer personaje principal. En el capítulo 8 hasta el 31, el final del libro, básicamente es el reino de Saúl, el reinado de Saúl. Dentro del reinado de Saúl sale David, viene David. Desde el capítulo 16 hasta el capítulo 31 vemos a David tomando un lugar primordial y principal en ese tiempo, aun cuando Saúl es el rey, pero vemos a David también ahí, junto con él. Es básicamente lo que contiene el libro de Primera de Samuel. El libro de Segunda de Samuel es básicamente el reino de David, es todo cuando David comienza su reinado hasta la muerte de David. En el libro de Reyes comienza ahora con Salomón y después los que siguen, porque el libro de Reyes sigue en la secuencia histórica a los libros de Samuel, históricamente en ese mismo orden. Pero aquí nosotros vemos en Primera de Samuel estos eventos que suceden. En cuanto al autor del libro de los libros de Samuel, Samuel escribió parte de este libro, especialmente de primera de Samuel, pero hasta el capítulo 24 podemos decir que Samuel escribió. El capítulo 25 comienza diciendo que Samuel murió, y como Samuel murió, pues entonces asumimos nosotros que el capítulo 25 en adelante no fue escrito por Samuel. Dice aquí: murió Samuel en el capítulo 25. Lo que sucede aquí adelante no fue escrito por Samuel, fue escrito por otra persona. ¿Quién fue esa persona? Pues en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 29 y versículo 29, tenemos quizás ahí una respuesta. Y vemos como Samuel es uno de los escritores, pero también hay aquí otros dos personajes que fueron después profetas a David: Natán y Gad, que son los que nos menciona aquí. El versículo... Sí, pero de Crónicas, ¿no? De Primera de Crónicas. Primera de Crónicas 29:29. Nos menciona estos. Cogí ahí Segunda de Crónicas, si no es ahí. Es en Primera de Crónicas 29:29. Y dice: y los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos, noten, en los libros de las crónicas de Samuel, vidente, profeta, en las crónicas del profeta Natán, y en las crónicas de Gad, vidente, profeta. ¿Se recuerdan que Natán fue aquel que Dios usó para venirle a decir a David que había cometido un pecado? Y Gad, lo vemos siempre después con David, cuando está oyendo, y después como Gad es, e inclusive cuando Salomón va a ser nombrado rey, allí vemos a estos profetas con David. Pero o sea que hay, la historia fue escrita por estas tres personas: Samuel, Natán y Gad. Y después, muy posiblemente, después de la vida de David, durante el tiempo de Salomón, es que estos datos, esta información, fueron recopiladas en este orden y fueron ordenadas y puestas en los rollos, en los libros, así como después estaban en la Biblia hebrea, en la escritura hebrea. Pero nosotros sabemos eso, que Samuel escribió una parte, pero no todo lo que lleva su nombre fue escrito por Samuel. Y como decíamos, se piensa que es en los tiempos de Salomón donde se reconoce esto. En 1 Samuel capítulo 10, versículo 25, también tenemos una referencia al hecho de que Samuel escribió estas cosas. Dice: y Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino, y dice: y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Ahí está el récord que escribió Samuel. Además a esto se le añadió lo de los otros profetas, pero estos tres hombres es muy posible que sean quienes escribieron la información que tenemos nosotros aquí. El libro de Samuel es un libro histórico, es un libro biográfico, tiene estas biografías. Es el final del periodo de los jueces, comienzo del periodo de los reyes. Y en cuanto al tema que sigue el libro de Samuel, vemos aquí el pacto de Dios con su pueblo, el pacto de Dios representado por el arca de Dios que estaba en el medio del pueblo. Dios dio el arca como una representación de su promesa, de su pacto, allí en medio de ellos. Y vemos cómo aquí ellos la usaron mal, y fue tomada por los filisteos, y fue tomada prisionera, y después Dios... En cierta forma, el arca se defendió a sí misma, o Dios defendió al arca trayendo aquellos tumores y aquellas cosas sobre los filisteos. Donde quiera que lo llevaban había enfermedades, así que lo pasaban de una ciudad a otro, pero nunca al fin tuvieron que devolverla. Vemos aquí también en el libro de Samuel los deseos del hombre, el pacto de Dios, pero el deseo del hombre. El deseo del hombre es ser como las otras naciones. Ser como las otras naciones porque deseamos esta unidad, pero una unidad material. Está hablando de una unidad física. Y también vemos aquí algo que yo creo que la mejor palabra para describirlo es poder decir las aventuras de David. Porque en realidad es un libro lleno de acción, es un libro lleno de, um, de aventuras en sí, y que mantiene la acción. Si usted lee el libro de Samuel, es un libro que mantiene la acción y mantiene, si lo estamos leyendo con entendimiento y involucrándonos en lo que estamos leyendo, es como leer un libro prácticamente de aventuras. Y vemos ahí como Dios cuidó y protegió y preparó a David aún desde jovencito, desde muy joven, cuando aún estaba allí cuidando a las ovejas, y era el cuidado de las ovejas no era el mejor trabajo del mundo. El capítulo 16, cuando allí lo recogen, no era el mejor trabajo del mundo, era un trabajo que nadie quería, porque los pastores tenían mala fama. Tenían fama de ladrones, tenían fama de mentirosos, tenían fama de todas estas cosas. Además, tenían que andar con lidiar con estas ovejas que estaban apestosas, no olían bien, y es un trabajo que nadie quería. Es lo último que la gente quería hacer. No había muchas aplicaciones para pastores en eso. Buscando un trabajo como pastor, no, nadie lo quería. Otras cosas, mejor. Y eso es lo que David hace. Dios lo prepara allí. Y aún desde joven, cuidando de sus ovejas, David mata a un león, mata a un oso. Dios lo está protegiendo, lo está preparando. Además, en ese tiempo que está allí, Dios le da también esa cualidad que tiene David para poder hablar con Dios y cantar a Dios y adorar a Dios y ser poeta, poeta. Como había aquella película que decían, era Cantinflas o Tintán, músico, poeta y loco. No, quizás algunos pensaban, David es músico y es poeta, pero no, y algunos pensaban quizás que tendría algo de loco. Sus hermanos pensaban que estaba loco cuando dijo que quería ir a pelear con Goliat. Sus hermanos estaban ya haciendo alarde de nuevo. Cállate la boca, vete a parar por las ovejas apestosas, aquellas que tienes allá, y vete a cuidar tus ovejas que haces aquí, buscando, llamando la atención para ti mismo. No lo entendía, no lo entendía. Pero aquí vemos nosotros a David como Dios así le prepara. El mensaje que vemos aquí en realidad es un mensaje continuo, que continúa del libro de los jueces y después continúa por el libro de los reyes. Es un mensaje continuo de lo que Dios hace a través de Israel, pero también vemos aquí como, y en el libro de Ruth vimos un poco ya, y aún antes lo hemos visto, desde el libro de Génesis, allá cuando el Señor da a Jacob la profecía acerca de las tribus, la tribu de Judá, y vemos aquí como la tribu de Judá se va manteniendo, aún cuando Josué es de la tribu de Efraín, Caleb es de la tribu de Judá, pero vemos como después vuelve otra vez, y aquí se establece la línea davídica, y quizás en el plan de Dios, Dios usó esto para que fuese establecida en escrito, en la escritura hebrea, el hecho de que la línea del rey es de la tribu de Judá y es a través de la línea de David, es la línea real del pueblo de Dios. Los levitas es la línea del sacerdocio, pero los de Judá es la línea del rey. Y aquí está establecido en estos libros, cuando vemos a David aquí que surge, y cómo es que a través después de los libros de los reyes, primera y segunda de reyes, pues vemos la línea de David reinando aún después que la nación es dividida en la parte del sur, en Judá. Y están estos mensajes aquí. Hay otros mensajes también secundarios, como decíamos, vemos la fidelidad de Samuel, la infidelidad de Saúl, y vemos también la fidelidad de David, pero también miramos, por ejemplo, cuando los hijos de Elí mueren en la batalla, como cuando la noticia llega a la esposa de Fineas, como ella da a luz, que estaba encinta, y da a luz y le pone a su hijo el nombre de Icabod, que significa la gloria ha partido, ha desaparecido, se ha ido la gloria. Y en realidad es lo que sucede, Icabod, la gloria se ha ido, ha desaparecido. En estos capítulos 2 y 3 y 4 sucede todas estas cosas, vemos el pecado de los hijos de Elí, y vemos también la muerte de sus hijos. Y también Samuel tuvo sus problemas con sus hijos, pero Samuel fue fiel. Y Vemos también la historia de la amistad con David y Jonatán, que es algo también de gran enseñanza en este lugar, y como decíamos también la sabiduría de Abigail, la que después David se casó con ella. Nos enseña aquí la soberanía de Dios, como Dios es soberano sobre el destino de su pueblo. Los hombres escogieron a Saúl como el rey humano y Dios lo permitió, pero al fin se demostró la infidelidad de Saúl y Dios lo juzgó. Dios soberanamente escoge a David, es el escogido, el ungido de Dios. Y aun cuando al final de 1 Samuel todavía David no está en el trono, pero es el escogido de Dios, es el ungido de Dios. Y Dios así honra. Y vemos también como la unción de Dios sobre una persona es algo de valor, es algo respetado. Y vemos así como dos veces David tuvo la oportunidad de matar a Saúl, en el capítulo 24 y el capítulo 26, y dos veces no lo hizo. ¿Por qué? Porque respeta a aquel que es el rey, aquel que es el ungido de Dios, aun cuando la persona no merece el respeto, porque es una persona totalmente pecadora y totalmente que no ama a Dios, y es una persona irresponsable, es una persona llena de pecado, es una persona que en realidad no merece el respeto. Pero David respeta la posición, el rey, la oficina, el cargo, es el respeto. Y él reconoce que esa persona puede estar llena de pecado, pero en ese momento es la persona que Dios tiene ahí. Y eso requiere cierto respeto. Y David así lo reconoce, es el respeto a la persona que está en ese lugar, en esa posición. En cuanto a las personas que vemos aquí, en cuanto al hombre, vemos aquí nosotros la persona de Samuel, su consagración, su fidelidad, aun cuando él tuvo sus fallos. Una persona de Saúl, que aunque a veces mostró momentos de liderazgo y de gran valor y coraje, sin embargo, falló en lo principal, la obediencia a la voluntad revelada de Dios. Al plan revelado de Dios, Samuel falló en su obediencia. Samuel fue totalmente desobediente. Al principio, cuando el pueblo pidió un rey, cuando nosotros entramos en la historia de Saúl, en el capítulo 8, 9 y 10, vemos cómo él entra aquí cuando se le pierden aquellos asnos al padre. Y él sale a buscar los asnos con otros dos sirvientes, y están por 3 días buscándolo, no los encuentran. Al fin quieren regresar porque dicen, ya hace 3 días que estamos buscándolo y papá se va a preocupar más por nosotros que por los asnos, así que mejor regresamos. Y entonces le dicen los compañeros que están en el pueblo de Samuel, y dice, aquí está el profeta de Dios, el vidente de Dios, ¿por qué no vamos y le pregunta? Y la actitud de Saúl es, no, yo no quiero hablar con el profeta, yo no tenemos nada que darle, el pan que traímos ya nos lo comimos y ya no hay nada aquí, así que ¿qué vamos a darle? Y el otro dice, tengo una moneda de plata aquí, vamos y le llevamos la moneda de plata. Y en definitiva, Saúl no quiere nada que ver con el profeta de Dios. Pero el día antes Dios le había revelado a Samuel, mañana a esta hora te voy a mostrar quién es el que va a ser rey de Israel. Y ahí en ese día, entonces, cuando está en esta discusión, si vamos, si no vamos, Saúl no quiere, está renuente, no quiere. Pero entonces viene Samuel y Dios le revela a Samuel, este es el que yo he escogido. Samuel tiene una gran sensibilidad a Dios. Cuando estaba todavía pequeñito en el templo, las 3 veces que Dios le habló, regresa a Elí no sabe lo que está hablando, me llamabas, no, vete a dormir, me llamabas, no, vete a dormir, la tercera vez, al fin, me llama y, a lo mejor Dios le está hablando a este muchacho. Dice, mira, la próxima vez le dice, habla Señor, que tu siervo escucha. Y así Dios le habla a Samuel. Y Samuel tiene gran sensibilidad a Dios. Vemos como Dios le enseña esto concerniente a Saúl, y el otro día le dice, este es el hombre. Y entonces va allí y hacen su banquete. Samuel le invita a Saúl a venir a su casa. Saúl se encuentra que no sabe qué está haciendo. Él trae 30 invitados, lo invita a comer, le da la mejor parte de la comida. Y allá Saúl se siente como, ¿qué es esto? Y entonces Samuel habla con él aparte y le dice estas cosas. Saúl no tiene interés en ser rey. ¿Sabes? Saúl es un hombre de la carne, totalmente de la carne. Y no tiene ningún interés. Cuando al fin reúnen a la comunidad, al pueblo, para proclamar rey, para mostrar rey. ¿Dónde está Saúl? Está escondido. Está escondido allá en los baúles, en las cosas aquellas. Y allá Dios se lo enseña, está allá escondido. No quiere ser rey. No quiere ser rey. Pero entonces vemos a continuación como vienen los amalequitas, creo que son, que vienen y allá tratan de, están invadiendo Israel y Samuel, Saúl se siente, viene el Espíritu de Dios sobre él, y entonces él toma y se encendió en él una gran ira, dice los amonitas, cuando vienen los amonitas en contra de ellos, en el capítulo 11, y se encendió gran ira en gran manera, y tomando los bueyes, los dividió, y los mandó a las tribus, y mandó a buscar, y vinieron las tropas, vinieron 300,000 de Israel, y 30,000 de Judá, y ya tenía un ejército grande, fue y destruyó a los amonitas, tuvo su victoria. Aquí ahora Saúl piensa, oh, pues para lo mejor no es tan malo ser rey, porque ve su ego, su orgullo, que viene, y entonces piensa, oh, pues entonces está bien. Y aquí vemos nosotros como en algunos tiempos Dios usa a Saúl, pero en realidad no es un hombre obediente, simplemente es un hombre de su propia conveniencia y no es obediente a la voz de Dios. Y vemos también aquí a David, que es el escogido de Dios, es el hombre que Dios escoge. En 1 Corintios, el capítulo 1, Pablo escribe allí, y lo que Pablo escribe allí describe lo que es David básicamente y lo que es un siervo que Dios llama. En el capítulo 1 de 1 de Corintios, versículo 25, allí Pablo describe: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Mirad pues, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y es lo que David representa. Dios escoge aquello que aparentemente no tiene mucho valor. Cuando Samuel viene allí en el capítulo 8, y allí Dios le demuestra, perdón, el capítulo 16, que estoy hablando, el capítulo 16, allí Dios le demuestra quién es, Dios le da estas palabras a Samuel para que Samuel lo entienda, porque él está mirando la apariencia de afuera, pero Dios está mirando el corazón, y David es un hombre cuyo corazón está con Dios. Dice: dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven y te enviaré a la casa a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y yo, Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di a ofrecer el sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer y me ungirás al que yo te dijera. Así hace Samuel. Y cuando vienen, vienen todos los muchachos, y aconteció, versículo 6, que cuando ellos vinieron a él, vio a Eliab, y dijo, es cierto, delante de Jehová estás ungido, es alto, es bien parecido, es fuerte. Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo he deshecho, porque Jehová no mira la mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó a Isaías a Abinadab, el segundo, y lo hizo pasar delante de Samuel, tampoco a este escogido. Luego vino Sama, y lo mismo, tampoco a este escogido. E hizo pasar así a los siete hijos delante de Samuel, pero Samuel le dijo, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dice Samuel a Isaí, ¿son todos tus hijos? Y él responde, oh, queda ahí al menor. ¿Qué está haciendo? El trabajo que nadie quiere hacer. Está cuidando de las ovejas, está de pastor allá, está suso, pestoso allá detrás, haciendo aquel trabajo que nadie quiere hacer por mal reputación y por todo. Y Samuel dijo a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Ya para ese tiempo tenían quizás un poco de hambre, y dice, pues llámalo pronto porque ya tenemos hambre y no vamos a comer hasta que venga. Entonces él vino y le hizo entrar a rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y de aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David, y se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. Es interesante, dice en el versículo 14, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y el Espíritu de Jehová vino sobre David. Es el tremendo ejemplo que vemos aquí, pero vemos como Dios está buscando a una persona cuyo corazón ame a Dios, y este es David. En el libro de 1 Samuel vemos nosotros en la persona de Samuel un tipo de Cristo, como profeta, como juez, como una persona altamente respetada y reverenciada por las gentes, y que es aquel que trae una nueva relación en cuanto a Dios con su pueblo, de jueces a reyes. David es un tipo muy fuerte de Cristo en el Antiguo Testamento. Es uno de los tipos más precisos acerca de la persona del Mesías, de Cristo. En primer lugar, es de la tribu de Judá, descendiente de la tribu de Judá. En segundo lugar, es nacido en Belén. En tercer lugar, es un pastor. Cristo dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. En cuarto lugar, es el escogido, el ungido de Dios. La palabra ungido significa Mesías, Cristo. Y también es un hombre que tiene un corazón que es obediente a Dios. En el capítulo 13, versículo 14, así se nos describe a nosotros a David. Y en cuanto a Jesús, ¿cuál fue el testimonio de Dios? Y aquí mi hijo amado, en quien tengo tan contentamiento. ¿Cuál fue el testimonio de Cristo? Es: he venido a hacer tu voluntad, y yo hago la voluntad del Padre, y todo lo que el Padre haga, eso es lo que yo hago. No he venido a hacer mi propia voluntad, sino la voluntad del Padre. Hágase no como yo quiero, sino como tú quieres. Y Cristo es así. 1 Samuel 13, 14 dice: mas ahora tu reino no será duradero. Le dice a Saúl: a Saúl su reino no va a durar mucho. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y es las palabras de Samuel a Saúl: Jehová se ha buscado uno que es conforme a su corazón, y este es David. En Romanos 1:3 se nos dice que él es la simiente de David de acuerdo con la carne. En Apocalipsis 22:6 se nos dice que él es la raíz y el retoño de David. Y es lo que vemos aquí en 1 Samuel. Vemos a Elí y su fallo. Vemos a Samuel y su liderazgo como juez y como profeta. Vemos a Saúl, que es aquel que es escogido por los hombres como rey, pero no es el escogido de Dios. Y vemos a David, que es el escogido de Dios como el rey de Israel para esto. Y como decíamos, es un libro lleno de acción.